momento puede suceder cualquier cosa.
Marco, ahí nos detenemos. ¿Cuáles son las novedades en este preciso momento?
Bueno, primero la consolidación y ya, digamos, punto de no regreso de que Estados Unidos reconoce al gobierno legítimo de Juan Guaidó como el gobierno de Venezuela. De hecho, ayer Maduro dijo que rompía relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos dijeron nosotros no pueden romper nada con nosotros porque no lo reconocemos como presidente, ¿no? Entonces, ese escenario ya está consolidado y yo te diría que el gobierno paralelo en realidad no es que lo apoya a los Estados Unidos, lo ha montado los Estados Unidos. O sea, no tiene sentido ni razón ni correlación sin ese apoyo que es total, ¿no? Entonces, ya la confrontación no es entre el chavismo, Maduro y Guaidó, es entre el chavismo, Maduro y los Estados Unidos, que son los que están conduciendo, financiando y direccionando los tiempos, los actores, las formas. Entonces, por ese lado eso está evolucionando y después han vuelto a activar focos de violencia en muchas partes del país en simultáneo. Entonces, nuevamente tenemos las noches largas con muertos, con incendios, con grupos armados y pagados para hacer destrozos. O sea, se ha vuelto a acelerar el tiempo y están nuevamente intentando quebrar la fuerza. Y bueno, para eso tienen que lograr un sector de la Fuerza Armada o una acción internacional, algo más de lo que tienen hoy, pero bueno, parecen encaminados.
Una de las noticias que anda circulando, por lo menos en algunos portales argentinos, es la posible intervención por parte del ejército de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, intervención justamente de carácter bélico. ¿Esto cómo se vive ahí? ¿Se habla, se respira, se comenta?
Sí, se habla hace tiempo que es un tema, digamos, que forma parte de lo posible, siempre lejano, pero no tan lejano, digamos. Habría que ver qué forma toma una acción de ese tipo, ¿no? Digamos, descartemos un poco la idea así más como de película, porque de hecho los Estados Unidos no vienen funcionando de esa manera, son bastante más sucios para presentar las acciones. Ahí entra muy fuerte a jugar el tema de Colombia, digamos, qué rol podría tener Colombia en una acción de este tipo. Pero yo creo que efectivamente hay algunos sectores que lo están evaluando y están viendo cómo evolucionan las variables. Yo creo que su última carta, ¿no? Yo creo que preferirían un golpe de Estado por parte de la Fuerza Armada, ¿no? Preferirían otro tipo de escenario. Pero por cómo están lanzados hoy, digamos, yo no creo que estén improvisando, ¿no? Creo que si están haciendo lo que están haciendo es porque tienen un plan.
Sí, y sé, ¿qué tal Marco? ¿Cómo te va? Buenos días, Nacho te saluda. Lo que veo o lo que veíamos en la jornada de ayer y hoy temprano también es la alineación de casi todo o de muchos países de Latinoamérica que salieron, Argentina, Perú, Brasil, salieron, ni bien salió Estados Unidos también, a apoyar también lo mismo que hacía Estados Unidos, ¿no? Entonces, parece algo más organizado con muchos países.
Sí, ahí yo creo que todo eso estaba amarrado, digamos, ¿no? Nadie se lanzó al vacío, digamos, a Juan Guaidó le dijeron lanzate, incluso el día anterior de la movilización de ayer, Mike Pence, que es el vicepresidente norteamericano, grabó un video de 1 minuto 40 más o menos, donde decía, nosotros vamos a total respaldo, reconocemos a Guaidó, que la gente salga a la calle, Estados Unidos va a apoyarlo, o sea, un discurso, justo estaba viendo hoy un video parecido a los que daban previo a lo que fue el remate en Libia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, vienen además recorriendo el continente una y otra vez, digamos, Mike Pompeo estuvo en Brasil cuando asumió Bolsonaro, estuvo en Colombia después, hay reuniones con los cancilleres, o sea, todo eso está amarrado, ¿no? Y digamos, la política exterior de un presidente como Macri o Piñera, por ejemplo, hacia América Latina es la política que le digan los Estados Unidos, digamos. Y además lo hacen gustosamente, ¿no? Que es lo más triste de todo este asunto. Pero entonces todo eso está alineado, digamos, ¿no? Ahora, si ellos tienen a lo suyo, nosotros tenemos a los nuestros, ¿no? Para decirlo en términos casi futboleros. Pero digamos, en términos cuantitativos hay muchos países que reconocen a Maduro. Y en términos de balance de fuerza, tenés a Rusia, tenés a China que se han pronunciado, tenés a Irán, tenés a Turquía. Digamos, tenés una serie, digamos, de actores en un mundo geopolítico que no es el que los Estados Unidos pueden hacer y deshacer. Es cierto que América Latina históricamente es una región bajo control norteamericano, pero bueno, eso también ha ido moviéndose. Y de hecho, parte de que eso se haya ido moviendo es lo que los Estados Unidos no quieren permitir que siga avanzando. Por eso quieren recuperar a Venezuela.
Marco, ahí tomabas un punto muy importante y es, ayer leía un tuit del compañero Tano Larsen en el que retomaba esto, lo de Libia, digo, el reconocimiento del resto de los países le podría dar legitimidad al gobierno de la derecha, el autoproclamado.
Sí, eso se lo va a dar. Ahora, yo insisto en la pregunta y después, ¿qué sigue, digamos? Entonces ahí sigue una posible línea económica, que es que haya, como hicieron en Libia, que es congelar los fondos, por ejemplo, del país. Y después sigue una posible línea de un desarrollo de un grupo armado, que haga acciones de fuerzas. Y después puede seguir una línea de acción de tipo humanitaria, ¿no? Presentada de esa manera, que dirían, bueno, nosotros, el legítimo gobierno de Juan Guaidó nos está pidiendo que lo hagamos. Por ende, no es una intervención, sino que es una colaboración, ¿no? Y presentar, digamos, una acción de ese tipo como legal. Igual acá, digamos, seamos muy claros, hay un nivel del debate que es legal, legítimo, lo que sí, lo que no, pero esto es un golpe de Estado. O sea, la verdad, estamos en el lugar donde son dos fuerzas que se enfrentan, cada uno va a intentar decir que es legal y legítimo, pero te quieren sacar por la fuerza, digamos. Entonces, a partir de ahí, ellos tienen un problema. ¿Cómo lo sacan a Maduro, concretamente? Está bien, está la construcción mediática, está la situación económica, está el aislamiento diplomático, está el gobierno paralelo. Ahora, ¿cómo sacás a Maduro de Miraflores? Con concreto, digo, por un golpe de Estado significa sacar un presidente por la fuerza. ¿Cuál es el plan, digamos? A Chávez lo habían sacado un sector los militares, a Allende le bombardearon en el Palacio de la Moneda, a Zelaya lo agarraron en su casa en pijama. ¿Cuál es el plan para sacarlo, digamos? Para que no se va a ir. Digo, no va a ser como lo que pasó en Paraguay, que el Parlamento dice, bueno, se va y se va.
Y se va,
Acá
claro.
no se va nadie, entonces hay una cuestión de fuerza bruta, para decirlo en términos sencillos, de cuando te vas acercando a ese punto del conflicto que tenés que resolver. Si no, digamos, decir, bueno, ahora no es más presidente, ajá, pero si la Fuerza Armada te reconoce, si estás en Miraflores, si tenés el poder electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, sos el gobierno, digamos, ¿no?
Claro, sí. No hay una inestabilidad por parte de Maduro tampoco, ¿no?
No, pero por eso, además la pregunta es qué se hace con la Asamblea Nacional. O sea, digamos, una Asamblea Nacional que está planteando hacer un golpe de Estado, hay que disolver esa vaina y hacer elecciones. El problema es que si haces eso, estás tirando nafta al fuego. Pero si no lo haces,
Pero
la
si no lo
estás dejando
haces,
avanzar.
claro. Ese no
Entonces es
retorno,
muy
¿no, Marco?
complejo.
Es como, ¿qué va a pasar? Eso es
Por eso,
importante.
es un punto crítico. Se han metido en un callejón, digamos, que no sé. Es difícil ver incluso cómo ellos pueden salirse de eso que están haciendo.
Y la
O sea, como
calle,
diciendo, bueno.
¿cómo está la calle?
No, bueno,
Porque es como un punto crucial. Acá es muy difícil entender cómo está la calle allá porque, bueno, de acuerdo al canal que pongas, de acuerdo al portal que mires en Twitter, pero es difícil sentir lo que sucede en la calle.
sí, en la calle se respira, digamos, cierta normalidad tensa, ¿no? Digamos, es que yo hace 6 años que estoy en Venezuela, esta es la cuarta vez que hay un escenario similar. Claro, cada vez es peor, más grande, más complejo, integral. Pero digo, hay como un escenario ya conocido. Volvió la violencia en las calles, vuelve la derecha a movilizarse, vuelven a decir que no es un golpe de Estado, están hablando los gringos, o sea. Incluso hay el efecto de la novedad, obviamente, pero después, bueno, digamos, incluso eso se va como procesando porque se conoce cómo funciona. Entonces hay las noticias de la mañana, que hubo determinados hechos de violencia, si hay un muerto, si hay X situación. Después el día continúa con tranquilidad y después ellos en sus zonas van a hacer sus movilizaciones y en las zonas nuestras van a intentar hacer violencia. Eso ya es como una cuestión que se ha instaurado. Claro, genera un desgaste muy grande, digamos, ¿no? Pero, digamos, es mentira que hay un alzamiento de la gente que siga a Guaidó. Guaidó es un pelele que hace 2 semanas no sabía ni que existía y que, además, es presidente interino porque es presidente de la Asamblea Nacional. Y es presidente de la Asamblea Nacional porque los partidos de derecha tienen un sistema de rotación y cada año ponen a uno diferente según cada partido. O sea, ni siquiera es que era un cuadro ascendente que vos dijeras, bueno, es el nuevo tipo que. O sea, es casualidad que sea Guaidó. Y
Estamos en
para mí,
comunica, sí,
lo están quemando.
estamos en comunicación con Marcos Terugi, periodista, sociólogo, escritor. Bueno, dándonos el panorama. Marcos, hay un tema que teniendo en cuenta también la situación o el panorama o el planiferio entero, ¿no? ¿Venezuela quedó en el medio de la guerra de Estados Unidos y China o Estados Unidos está totalmente apuntado a Venezuela? Ya es una cuestión personal. Digo, desde una apreciación y hablando como si fuera, no sé, un mapa de TEG, ¿me entendés? Una cuestión más de estrategia.
Sí, yo creo que estamos todos atrapados. Me parece que hoy no hay ningún país que pueda salirse de eso, que es un problema y una oportunidad también, ¿no? Digamos, si no hubiera esa fuerza china peleando para reordenar el sistema mundo, ni la fuerza rusa, y estuviéramos como en los 90s en un mundo unipolar donde los gringos hacían y deshacían, acá no tendríamos mucha posibilidad de hacerle frente. Entonces es como que se retroalimenta la situación, porque los Estados Unidos han dicho en documentos, ¿no?, que para ellos es una amenaza las inversiones chinas y rusas en el continente. Pero claro, a medida que los Estados Unidos te bloquean, ¿qué es lo que haces? Vas a recostarte con China. Entonces, claro, se retroalimenta el bloqueo con la presencia de China. Entonces, ahí hay un juego muy fuerte e incluso el enfrentamiento comercial que le declaró Estados Unidos a China. Entonces, China dejó de importar petróleo norteamericano, entonces va a recostarse sobre Venezuela. Es un encadenamiento, una disputa geopolítica donde muchas veces en realidad no está en juego el hecho de que Venezuela haya dicho el socialismo, no el socialismo, digamos. Está en juego que hay un orden que debe ser de determinada manera en el mundo para los Estados Unidos. Ese orden está en disputa y en ese orden en disputa no quieren perder a América Latina, la quieren tener solamente con tipos como Macri, Duque o Bolsonaro. Ese es el cuadro de ellos para el continente. Eso también hay que tenerlo claro. Y una vez que tienen el retomar el poder político, en el caso de Venezuela, preparar una gran revancha para que nunca más nos levantemos.
Y en ese contexto, los recientes reconocimientos del gobierno de Maduro por parte que veníamos nombrando, ¿no?, de China, de Rusia, ¿trae tranquilidad a Venezuela?
Sí.
¿O consideras que
hay que ver en lo concreto? Hay que ver en el caso que se desate un escenario de otra naturaleza, ¿hasta dónde? Es cierto que lo de Siria sentó un precedente muy fuerte, digamos, que se haya desbalanceado la correlación de fuerzas en Siria fue por la entrada en Rusia, que no había pasado en Libia, no había pasado en Irak. Digo, esto tiene que ver con el cambio de las fuerzas geopolíticas, tiene que ver con una alianza, digo, que tiene capacidad de peso para pelear a los Estados Unidos. Digo, uno puede tener una alianza estratégica con Bolivia o con Cuba, pero digamos, en este nivel de la pelea contra un imperio, tenés que tener un aliado con cierta capacidad de decirle al imperio, bueno, atento que si ustedes se meten, nosotros nos metemos, digamos. Y ahí estamos en otro nivel de conflicto. Es medio una guerra fría recalentada, versión siglo XXI, que estamos viendo cómo se despliega, digamos, ¿no? Entonces todo eso está junto. Sin Rusia, sin China, yo creo que hace rato que no hubiéramos aguantado. Por lo menos los norteamericanos se la piensan dos veces.
Claro. Marco, la última de mi parte, por lo menos, la divido en dos. ¿Qué se espera para hoy? ¿Qué se espera para el día crítico, ¿no? Me imagino de hoy. Y la segunda es más informativa, si hay algún canal, aparte de los que ya conocemos de Twitter, alguna agencia que podamos seguir para mantenernos informados minuto a minuto.
Yo te recomendaría dos cuentas de Twitter, de dos periodistas que tienen una capacidad para ir informando siempre muy a menudo. Una se llama Madeleine García, trabaja en Telesur, pero su cuenta de Twitter es una fuente de información de noticia. Y la otra se llama Erika Sanoja Ortega, que es una periodista de RT, pero que también su cuenta oficia como noticia permanente y van actualizando siempre todos los acontecimientos y son periodistas muy, muy confiables. Y lo que se espera hoy es que yo creo algún anuncio, algún episodio, algo, o si no es hoy, será mañana, tanto del orden o de este nuevo supuesto gobierno paralelo o de una acción de fuerza, no sé, que aparezca un grupo de militares, que se copa un cuartel, que haya una acción, algo así, ¿no? Si no, van a seguir calentando calles, van a seguir haciendo muertos y eso es un poco como el guión fijo, ¿no? Sobre eso, que ya está lanzado, van trabajando los otros escenarios.
Marco, queremos agradecerte como siempre el tiempo, además de las redes sociales de los colegas que nos recomendaste. Decinos dónde te podemos leer, en dónde estás subiendo información que también es de buena mano y de calidad.
Bueno, yo voy subiendo todo a lo más fácil, es mi Facebook, que es Marco Teruzzi, que se escribe con doble G, o el Twitter, Marco-Teruzzi, y ahí voy subiendo videos, pues estoy sacando muchos videos muy cortitos de 2 minutos para, digamos, ir informando y procesar en un formato muy fácil de compartir la información y sobre todo ordenar lo que está pasando, ¿no? Muchas veces Venezuela se nos hace muy caótico, entonces el tema es plantearlo de forma sintetizada, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces estoy trabajando mucho texto y mucho video.
Marco, queremos agradecerte, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo hablando a ustedes.
Hasta luego.
Ahí pasaba Marco
Sí.
Teruggi, periodista, sociólogo, escritor. Recientemente sacó el libro Mañana será historia. Pueden seguirlo ahí, como nos decía, a través de Facebook. Sube muy buena información y de primera mano, como para entender qué es lo que está pasando en Venezuela.
Para poder compartir noticias,
para poder compartir noticias,
información,
actualidad,
análisis.
Actualidad.